la importancia de esta, de este evento que tendrá lugar en Nueva York sobre el debate del tema de las drogas. Pues déjeme saludar al ministro de Justicia que está allá en Nueva York. Ministro Jessy Reyes, muy buenos días y gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días, con mucho gusto, gracias a ustedes por la llamada.
No, ministro, gracias a usted por atendernos. Mire, primer tema, este debate que se llevará a cabo en Nueva York, la posición de Colombia, ¿cuál será en el tema de drogas?
Colombia lo que ha venido insistiendo desde el 2012 por iniciativa del presidente Santos y los entonces presidentes de México y Guatemala es en la necesidad de revisar y replantear toda la política internacional de lucha contra las drogas. Y en ese propósito pues se ha venido avanzando, le digo, los últimos 4 años, y en Viena hace ya aproximadamente un mes elaboró un documento que es el que finalmente debería ser aprobado aquí en Nueva York en la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas, que ya contiene unos avances importantes en materia de modificación o de transformación de la política internacional de lucha contra las drogas. En eso es en lo que estamos ahora esta semana aquí en Nueva York, en la última fase de este proceso, para someter a aprobación ese documento de Viena.
Ministro, de esos 4 puntos que el gobierno lleva y que ha venido elaborando, que ha venido socializando desde la cumbre de la OEA en Guatemala, en la cumbre de Viena, ¿cuáles son esos 4 puntos y de esos cuál es el más importante? Es decir, el que Colombia quedaría un poquito más tranquilo si logra que se incluya en la declaración final.
Pues hubo un aprobado en Viena hacia la consideración de todas las convenciones y tratados sobre derechos humanos, la interpretación de las convenciones internacionales contra las drogas, es decir, que esas convenciones internacionales contra las drogas deben ser compatibilizadas con los tratados y convenios sobre derechos humanos. También hubo ya un consenso en cuanto a la necesidad de dar un enfoque de salud pública, especialmente al tema de los consumidores, y de buscar cómo reducir los daños asociados al consumo de drogas. También hubo ya un consenso en lo relacionado con la necesidad de buscar alternativas al encarcelamiento de la prisión. Y uno muy importante tuvo que ver con la posibilidad de que los países tengan una cierta flexibilidad para aplicar las políticas de drogas de acuerdo con sus propias realidades locales. Esos son o fueron los puntos más importantes que se lograron sacar en Viena y que muy seguramente serán ratificados en esta Asamblea de Naciones Unidas.
Ministro, ¿y qué nos hace pensar que realmente el consenso del mundo va a cambiar y que particularmente Estados Unidos va a permitir que cambie? Se lo pregunto porque en un debate tan agitado como el que hay en las presidenciales de los Estados Unidos se radicalizan posiciones y no pareciera, dicen los analistas, que Estados Unidos rápidamente vaya a cambiar su política antidrogas de una manera tan progresista como ustedes esperan.
Pues en los puntos que le he mencionado, hubo ya un acuerdo en Viena y estuvo la delegación norteamericana en Viena y estuvo conforme con estos acuerdos. Los últimos encuentros que tuvimos con la delegación norteamericana en Viena giraron fundamentalmente alrededor de estos puntos. Hubo algunas, desde luego, observaciones por parte de la delegación norteamericana y de otros países. Pero en lo fundamental, en los temas fundamentales que le estoy diciendo, hubo acuerdo de Estados Unidos. Eso fue lo que permitió la expedición por consenso del documento de Viena que contiene los puntos que le he mencionado y que seguramente no tenga entonces ningún problema en Nueva York para ser ratificado. Entonces, sí es verdad que no se avanzó todo lo que se hubiera podido avanzar. Por ejemplo, Colombia insistía en la necesidad de acabar con la pena de muerte y la cadena perpetua para delitos relacionados con drogas, pero también es cierto que se avanzó en los puntos que le mencionaba.
Hola, ministro. Buenos días. Le habla Lorena Arboleda. Ministro, quería preguntarle sobre las relaciones o las conversaciones que han tenido ustedes con países que de alguna manera se oponen a este nuevo enfoque. Se lo pregunto concretamente con China, donde todavía existe la pena de muerte y la cadena perpetua frente a delitos que tengan que ver con narcotráfico. Hay colombianos allá condenados, ya sea a cadena perpetua como a pena de muerte. Bueno, ¿cuál es la posición han tenido ustedes en los últimos días reuniones con China y qué van a llevar a UNGAS 2016 en esta semana, ministro?
esos son temas que fueron muy discutidos a lo largo de estos años y desafortunadamente no alcanzamos un consenso en esa materia en Viena, ni por supuesto se va a conseguir ya en Nueva York. Es decir, no hubo acuerdo en la totalidad de los países para terminar con pena de muerte y cadena perpetua en delitos relacionados con drogas. ¿En qué hubo avances en ese aspecto? Pues en la necesidad de dar un enfoque de derechos humanos a toda la política de drogas y en la recomendación de buscar alternativas al encarcelamiento a la prisión. En eso sí hubo acuerdo. En lo demás, pues seguiremos insistiendo a futuro. De todas maneras, no creemos que la discusión sobre la nueva política de drogas termine con la Asamblea Extraordinaria en Nueva York. Creemos que es un muy buen paso en la dirección correcta. Creemos que se ganó mucho aquí en Nueva York, pero la discusión, por supuesto, debe seguir a futuro para que podamos permanentemente estar ajustando la política de drogas a las nuevas realidades que se presentan día a día.
Ministro, permítame el cambio de tema para que hablemos de una noticia según la cual más de 11.000 detenidos en el país podrían quedar libres por tener procesos que ya llevan más de uno o dos años sin que se haya entrado en etapa de juicio, y esas personas saldrían libres, entre ellos personas que, como dicen en la calle, son unas joyitas, es decir, las joyitas del Fondo Premium, las joyitas de la Dirección de Estupefacientes, de Interbolsa, del Carrusel de Contratos de Bogotá y hasta el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. ¿Cómo va a hacer el gobierno para evitar que más de 11.000 detenidos salgan a las calles con semejante grado de peligrosidad?
Sí, hace un año, casi un año, a mediados del año pasado, se aprobó en el Congreso un proyecto de ley que le pone un límite máximo a la detención preventiva para evitar que sigan ocurriendo casos como los que tenemos actualmente de personas que duran 9 y 10 años detenidas preventivamente sin que les dicten una sentencia absolutoria o condenatoria en su contra. Por eso esa ley previó que no podía haber una detención preventiva que durara en los delitos, digamos, normales más de un año, ni más de 2 años en los delitos que fueran de naturaleza más grave. Y se dio un año de plazo para que fiscales y jueces pudieran ponerse al día en esos procesos, es decir, revisar, mantener la medida de aseguramiento, y en cuáles era necesario acelerar el proceso para que se dictara sentencia de la manera más rápida posible. Y para ayudar a que ese trabajo fuera más fácil para fiscales y jueces, pues tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía impulsaron proyectos de ley en el Congreso para agilizar los procedimientos, como una reforma al Código de Procedimiento Penal y una ley que se conoce con el nombre de pequeñas causas. Sin embargo, nosotros en el Ministerio hemos venido rastreando durante todo este tiempo la situación y encontramos que no va a ser posible, pese a que se ha avanzado y pese a los esfuerzos de fiscales y jueces, no va a ser posible que estén al día el 7 de julio de este año. Entonces vamos a presentar hoy mismo en el Congreso, tanto la Fiscalía como el Ministerio de Justicia, un proyecto de ley que está orientado a que en los delitos más graves, como los que usted menciona, los de conocimiento de justicia especializada, los que tienen que ver con corrupción, los que tienen que ver con delitos sexuales, o los que sean más complejos porque hay tres o más acusados, respecto de esos procesos, lo que propone el proyecto de ley que se presenta hoy es que la ley no entre en vigencia en julio de 2017, como habíamos dicho, sino en julio de 2017. Es decir, le vamos a dar un año más de plazo a fiscales y jueces para resolver estos casos que usted señala con razón como los más complicados y los que más preocuparían a la ciudadanía en general.
Pues ministro, gracias por atendernos esta mañana, mucha suerte allá en Nueva York y pendientes todos aquí de la terna para fiscal.
Muchísimas gracias, muy amables, hasta luego.
Gracias ministro, 6:31, ¿quedó satisfecho Yamil?
Sí, quedó satisfecho, pues por supuesto pareciera tardía la reacción del gobierno. Tuvo un año para haber reglamentado el tema, no se hizo, pero bueno, ya por lo menos encontraron una solución. Ojalá que los partidos respalden esa iniciativa del gobierno que presenta hoy al Congreso la idea según la cual se postergue durante un año la implementación de esa ley, con lo cual durante un año tendrían manera de resolver por lo menos los casos más emblemáticos. Pero lo que demuestra que la justicia en Colombia poco funciona es que hay más de 11.000 personas que no tienen resueltos.
Pero los nombres, usted dio unos nombres ahí que lo ponen a uno a pensar.
No, pues es que mire, por ejemplo, en el caso del Fondo Premium están personas como Víctor Maldonado. En el caso de la Dirección de Estupefacientes está el señor Omar Figueroa, está el señor Carlos Albornoz. En el caso de Interbolsa están los señores Jaramillo. En el caso del carrusel de contratos en Bogotá están varios concejales de todos los partidos, porque en el carrusel cabalgaban todos los partidos, y personas como el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Si esta norma entrara en vigencia, que el gobierno promete que no será así, pues esas personas quedarían libres. 4.837 personas tienen más de 3 años sin que se les resuelva su situación jurídica, y 6.137 tienen más de 2 años sin que se les resuelva su situación jurídica. Serían más de 11.000 personas que estarían fuera, en su casa, con detención domiciliaria o con brazalete, pero en cualquier caso saldrían de las cárceles del país si esta medida entra en vigencia.
6:33 de la mañana, Jairo. El ministro muy cuidadoso con las declaraciones de la terna, ¿no? Sabemos, claro, que están los 16 nombres, hay que esperar que salgan los finales 3, ¿no?
Él está en esa lista de 16, él ha sido muy prudente, pero lo que ha dicho, todo lo que se sigue comentando durante este fin de semana, Hassan, es que sería muy escandaloso lo que habría pasado con el Partido Liberal. La reunión del expresidente Gaviria y Horacio Serpa en la Casa de Nariño, donde le estarían exigiendo al presidente Juan Manuel Santos que toda la terna sea liberal.
Bueno, eso dijo María Isabel Rueda en su columna, ¿no?
Exactamente, eso dice María Isabel. Entonces dice que de llegar a ser cierto, pues esto sería escandaloso, y lo calificó exactamente como que la fiscalía no es un botín político.
Pero también contestaron desde el Partido Liberal, Yamir.
Sí, el presidente de ese partido, copresidente Horacio Serpa, ha dicho que todo eso son no más que especulaciones, mentiras y carreta.
Obviamente, claro.
Le preguntaron por el tema y respondió lo siguiente: estoy de acuerdo con la doctora María Isabel Rueda. Increíble, ¿verdad? Dijo que la fiscalía no es un botín político y lo comparto sin discusión. La fiscalía es una notable institución que tiene la inmensa responsabilidad de enfrentar a la delincuencia y procesar a los pillos, que los jueces los juzguen, delicada labor muy alejada de los procedimientos partidistas, electorales y políticos. Y con esta frase tan contundente, el copresidente del Partido Liberal dice que está de acuerdo con María Isabel Rueda en que la terna para la fiscalía no puede ser de un solo partido.